temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бум, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом к тем, кому не спится.
Amigos, amigas, estudiantes del CINEP, este es su programa Tejiendo Palabras. Una vez más, bienvenidos. Esta semana hablaremos acerca de uno de los temas del momento, del mes, el Halloween y sus curiosidades. Por eso, tenemos a nuestros estudiantes del Sistema de Educación Permanente del CINEP, Adrián, Pablo y Juliana. Y también nos acompaña un egresado, Eduard, que se graduó en el periodo pasado, ahora hace parte del programa de comunicación social de la UNAD. Bienvenido, Eduard.
¿Cómo estamos, Jairo? ¿Bien, bien? ¿Qué dice, profe?
Excelente, contentos de nuevo tenerte aquí en Tejiendo Palabras.
Qué bueno, para mí es un placer volver aquí nuevamente a la casa con mis compañeros de toda la vida, Juliana, Nico, mi compañero Pablo, que está ahí pendiente del programa de hoy, que está súper, súper interesante. Como para psicólogo, pues, no hay nada mejor que tocar temas paranormales, que es lo que más me gusta hacer en la vida.
Eso, sonó muy William Vinoscoche.
Sí, señor.
Así es.
Sí.
Y bueno, por eso Eduard nos acompaña el día de hoy, porque vamos a desenmarañar un poco sobre el Halloween y vamos a ver qué encontramos sobre este día y por qué es tan significativo en este mes de octubre. Bueno, para poder hablar un poco más de este tema y ampliar más esta información, Juliana, ¿nos podrías comentar cuál es el significado del Halloween? ¿Qué significa esto?
Bueno, les tengo un dato súper chévere que cuenta que hace más de 2000 años, la noche de Samhain, los celtas apagaban las luces y esperaban que la muerte no tocara sus puertas. La cultura celta abarcaba las islas británicas, Escandinava y Europa Occidental, y esta tradición del Samhain se extendió por todos estos territorios, llegando a ser una de las más populares, y de hecho podemos decir que a pesar de cierta distorsión se ha mantenido como algo tradicional. La evolución la modificó, pero llega a nuestros días a partir de este origen y su desarrollo.
Bien, perfecto. Es una tradición que tiene más de 2000 años. Vamos a preguntarle a nuestro invitado Edward, ¿qué nos puede profundizar sobre este tema del Halloween?
Bueno, el Halloween tiene varias variantes, digámoslo así. La primera de ellas es si es una tradición escandinava, digámoslo así, o viene siendo una tradición cambiante dependiendo la cultura que manejamos, ¿no? Hay una frase que siempre se maneja y es el tricky tricky Halloween. Ajá. No sé quién de la mesa me puede decir qué significa el tricky tricky Halloween.
¿Quiero dulces?
Esa es la parte final, compañero.
Pues cuando yo era niña me decían que tricky tricky era como diablo, diablo, ven y Halloween es ven a mí. Exacto. Entonces, no sé, de pronto...
Bueno, esa definición la podemos ver de la parte religiosa del tema.
Sí.
Pero esto tiene otro significado como tal. No, sí, en la parte religiosa te van a decir, diablo, diablo, ven a mí.
A mí, sí.
¿Sí? Uh-huh. O en otro lado, o en otro tipo de religión te van a decir, es paz y amor, quiero dulces, por favor. Bueno, este tipo... Por eso les digo que es dependiendo a la creencia o si lo vamos a tocar de otra manera. Nicolás, ¿tú qué crees de Halloween?
Bueno, yo sé un poco de la historia del inicio, y es que no es solo de los celtas, también es una tradición que viene de los vikingos de las tierras altas del norte de Europa. En esta noche, pues se creía que los demonios venían del infierno y pues se disfrazaban ellos de demonios y de figuras macabras para asustarlos y espantarlos. Después llegó la tradición de los dulces y pues fue evolucionando así con el tiempo.
Bien, yo te digo una cosa, la evolución como tal del Halloween se viene comercializando, ¿sí? De un tiempo para acá. ¿Por qué? Porque al principio era una tradición de luz, ¿sí? Por eso se manejaban las calabazas, para iluminar, ¿sí? Debido, porque era la manera donde la cera caía, no quemaba, no dañaba y duraba más tiempo. Por eso se manejaba la calabaza. Ya después la comercializamos y comercializamos esa parte mística y empezamos a vender comercialmente a Halloween como un día de brujas. Cuando era una reunión para recordar ciertas alabanzas, esa era la primera prioridad que debíamos ver a Halloween. Después nos empezamos a ver que en diferentes países empezamos a ver la noche de las brujas como una noche para hacer rituales de sectas, para hacer rituales o ritos satánicos, para dañar y tomar a los niños como un sacrificio. No sé si alguien más...
De hecho, cuando pues yo siempre de pronto he tenido el pensamiento, o no el pensamiento, le he ido un poquito, que en Salem, un pueblo de Estados Unidos, no sé muy bien en qué parte muy bien quedará, dicen que en esos días, lo que es 30 y 31 de octubre, por las noches hay unas, le dicen brujas, que es gente que hace como... ¿Cómo decir esto? ¿Cómo?
Las brujas de Salem eran unas mujeres que fueron quemadas.
Ajá,
exactamente. 11 mujeres.
¿Sí? ¿Sí?
Y que en cierta fecha, y no es exactamente en Halloween, salen las brujas y atormentan a las personas en el pueblo. Esa noche como tal, por eso se manejaba con las calabazas también, se maneja porque donde no había luz, porque en ese momento no había electricidad, ellas atacaban y mataban tanto a niños... como hombres.
Pero bueno, ¿quién eran las que salían? ¿Los espíritus? ¿Sus espíritus?
¿O? Supuestamente se materializaban y se levantaban de su tumba y atacaban la casa que no tuviera la luz. Entonces empezaron a hacerle las caras terroríficas a las calabazas para que supuestamente asustaran por si era algún vivo que quería ir a atacar ciertas casas. Eso sí.
Pero,
eso era
pues,
más o menos lo que.
Desde el punto de vista.
Tenía claro yo.
Creyente, si yo lo fuera. Repito, si fuera creyente, pues teniendo en cuenta que todo el que está en la calle y niños y todo. Va a ser así, asesinado por las brujas y puede que hasta desaparecido. No sé en la cabeza de qué ladrón sale o cabe salir esa noche.
Bueno, yo tengo aquí una pregunta. Ya nos contaste más o menos el origen del Halloween y lo que más o menos está significando para cada sociedad, ¿cierto? Pero, ¿cómo llegamos de esto de que los espíritus salen a atacar, etcétera, etcétera, a una simple tradición anual en la que los niños salen disfrazados a pedir dulces? ¿Qué significan esos dulces? ¿O qué significa salir a pedir esos dulces?
Bueno, es una muy interesante pregunta la que hace Pablo para Edward. Pero esta pregunta, Edward, la contestará después de nuestra primera pauta institucional. Ya regresamos con Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad Empresarial.
Amigos, amigas de Tejiendo Palabras y también estudiantes, gracias por acompañarnos y estar aquí en este su programa. Bueno, Pablo tenía una pregunta que Edward va a contestar. Edward.
Bien, Pablo, y para los oyentes, lo primero es que Halloween dejó de ser una tradición más mística para convertirse en una tradición más comercial debido a que era muy frustrante vender la idea de que te iban a asesinar ese día. Entonces empezaron a casa por casa a brindarle un regalo a los niños. Entonces el niño debía cantar una rima. ¿Cuál era la rima?
¿Tiki Halloween? ¿O dulce y truco?
Oh. Dulce o truco. Entonces la gente salía y le mostraba al niño el dulce o le hacía un truco. Tenías que hacerlo reír. Y era ahí donde se perdió el misticismo de Halloween. Ahí fue donde se perdió. Empezamos a comercializar Halloween cuando ya el niño no quería irse vestido de la misma manera que el año inmediatamente anterior.
Bueno, tengamos en cuenta una cosa. Hasta el año 1900, los disfraces de Halloween, porque ya se celebraba más como Halloween en esa época de una forma más común, eran más como para infligir terror y no era tanto con el tema de los dulces.
Pero mira, yo estoy hablando de, tú me dices de cuándo se convirtió en la parte del dulce y la parte del disfraz. Sí, obviamente, mira, ¿qué te digo? Lo mismo que hablamos de la calabaza, porque la calabaza es un simbolismo de Halloween, ¿sí? Ahora lo mismo te digo a ti, ¿por qué Halloween dejó de ser místico para convertirse en comercial? ¿Qué pasa? Que ahorita, obviamente, si tú te vas a varias sectas, llámalas raelianismo, llámalas celtismo, ¿sí? O hay otras como los Tikk, los Hat, que son sectas satánicas. Ellas siguen manipulando el día, aún sabiendo que el día astralmente no marca absolutamente nada. Pero siguen vendiendo la idea de que debemos asesinar, de que debemos sacrificar para que sea un día místico. Cuando ya lo sabemos que no lo es.
Hablando de sectas satánicas y todo esto, sé que va a sonar claro lo que voy a decir, pero el satanismo está muy satanizado. Me explico. Todos en Colombia lo saben, o creo, supongo, que en el Quindío hay una iglesia satanista.
En Quimbaya, para ser más exactos.
Exacto. Sí. Y el líder de esta iglesia dice que, contrario a la creencia popular, el satanismo tiene sus mandamientos y no necesariamente todos deben ser de mal. Por ejemplo, hay uno de ellos que dice: no tendrás sexo o no harás avance sexual a menos que la pareja te dé una señal, y no avanzarás después de ahí a menos que ella lo acepte. O sea, si te rechazan, estás cometiendo directamente un pecado. Entonces, pues, está muy satanizado esto de que viven fornicando y viven violando y no, también hacen cosas buenas o no buenas, pero no tan malas.
No. Yo no estoy hablando de la parte de las reglas o de la parte ideológica de la parte satánica, ¿sí? Porque, pues, tenemos una Biblia de ellos donde obviamente no todo es malo, ¿sí? Tenemos que ser claros en eso, ¿sí? De que el satanismo no es lo que la iglesia católica te vende. Eso estamos hablando de una cosa totalmente diferente y nos estamos saliendo del tema. Ahora, ¿por qué yo digo de la parte satánica? Porque es la manera más fácil de que las personas me entiendan de que es negativo, debido a la ideología que manejamos todos. Ahora, ¿a qué punto voy, Nicolás? Que la parte de Halloween es un día, en este momento, comercial.
Un día efímero.
Muy bien.
Perfecto, güey.
Pero es muy chore. Es mi época favorita del año.
Sí, porque es la parte donde dejas de ser tú para convertirte en lo que tú quieres ser. Exacto. O en lo que deseas ser.
Ajá. Claro, como las que se visten de Harley Quinn para en Halloween. ¿Quieres ser Harley Quinn?
Sí, Nicolás.
De hecho, ese disfraz, sé que no tiene ningún aporte en el programa, pero ese disfraz se popularizó mucho, incluso.
Sí, pero
el año pasado.
Este año
ahora todos son Pennywise.
Y una cosa que me dio mucha rabia de ese disfraz es que, de ese maquillaje, es que lo premiaron en los Nobel por mejor maquillaje del año.
Ay, súper bueno.
Pero hubo otro de otra película que no me acuerdo, que fue súper brutal, que era como un caracol en la cabeza, súper wow, y le quitaron el premio al del caracol por dárselo al de Harley Quinn. O sea, ¿cómo van a hacer eso?
Harley Quinn es súper chévere.
Bueno, volviendo al tema.
Volviendo al tema.
Ya nos estamos saliendo muchísimo.
Eduard lo dijo. Sin duda alguna, se va volviendo un estado de marketing. Y hace mucho tiempo no se contaba con los zombies en el Halloween. Ahora, tras ver tantas películas, observar tantos films que hablan de zombies, Ya, ahorita el 28 de octubre tenemos una marcha zombie en Bogotá,
sí,
que cada año la programan y hace parte pues de esa prostitución del mismo día del Halloween,
no, y
que ya no tiene nada de tradicional, sino que se ha vuelto una nueva tradición de la tendencia del mercado.
Exacto, y este mercado de la parte zombie viene de Thriller de Michael Jackson. Venimos desde ese momento, empezamos las marchas, porque él fue el primero que organizó una marcha zombie para viralizar en esa época su video. Entonces él organizó la primera marcha zombie en Estados Unidos.
Con coreografía y
con
todo.
Con coreografía. Salieron por las calles de New York zombies. Y pues obviamente en ese momento fue un boom comercial, porque pues imagínate, tú vas por la séptima, calle 26, vas caminando.
Y de pronto un zombie ahí disfrazado.
Y de nombre un zombie sale de Parque Nacional. No, pues.
Es toda una película de terror. Bueno, el escenario. Bueno, Mariana, ¿nos puede contar uno de esos momentos en los que en otros contextos se celebra algo similar al Halloween, pero en España tiene un nombre diferente? Cuéntanos, Mariana.
Bueno, en España se llama Día de Todos los Santos y también se celebra gracias a la influencia cultural que nos llega constantemente de Estados Unidos. Pero ahí no es el 31 de octubre, sino el 1 de noviembre. Y pues es una tradición católica, como en honor a los santos, como lo dice su nombre, como los más conocidos y también los desconocidos del mundo moderno, y así poder compensar la falta de las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. Ya, pues es el día que se honra la memoria de los que han muerto.
Bueno, interesante. Y mira que pues eso también tiene algo mucho para observar. Los celtas tuvieron su momento. Los nórdicos también.
Y los musulmanes en España. Y los cristianos.
Y los cristianos.
Y es que mira que aquí en Latinoamérica, en México...
Eso iba a decir.
Bueno,
yo.
Acá en México... Bueno, acá en México no, en México.
Sí.
Se celebra un día que creo que es un día después de Halloween, si no estoy mal, llamado el Día de los Muertos.
Es muy parecido al de España.
Sí, es muy parecido. En ese día, ¿qué es lo que hacen? En ese día celebran a los difuntos para recordarlos, para saber que están por ellos. Y más o menos lo que se sabe es que hacen memoria a una celebración antigua, incluso más, como la de Celta.
Exacto, y se maneja lo de la inscripción de tu nombre en el libro de la vida. Se maneja eso. Específicamente, el 1 de noviembre, para la celebración del Día de los Muertos, es recordar la inscripción de tu nombre en el libro de la vida.
Y recordar, hay casos muy extremos en los que supongo que para celebrarlo, en algunas culturas antiguas todavía, supongo que todavía desentierran a los muertos.
En algunas.
Para conmemorarlos. Obviamente desenterrarlos, conmemorar con ellos y después volver a enterrarlos. Pero se celebra más que nada este día para, como dije hace un momento, celebrar lo que nos dijo nuestro compañero, la inscripción en el libro de la vida, y celebrar a los que ya perdimos y nos están acompañando desde el más allá o desde la nada, quién sabe.
Bueno, eso es otro tema, pero sí te puedo decir que lo que se maneja en México es el recordatorio de la inscripción del libro de la vida, de saber de que la muerte es un paso más de la vida. No es que tú mueres y ahí se acabó todo, sino es un paso más que tienes que dar en tu vida. Ya que pues la santa muerte, y siempre es una palabra que he dicho aquí incluso en anteriores programas, es que la muerte está tan segura de alcanzarte que te da toda la vida de ventaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al manejar este día y esta celebración, muchas veces se van a la parte necromántica de la cosa. Que ahí es donde nos vamos a la parte de rituales, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya si nos vamos a la necromántica, ya sabemos qué es la necromancia, ¿no? Aquí ya sabemos qué es el estudio, uh-huh, ¿sí?
De los muertos.
De los muertos.
Sí.
Entonces, la parte necromántica, cuando ellos empiezan a trabajar y empiezan a trabajarla con espiritismo y le metemos magia, esto se vuelve una bomba de tiempo grandísima. Por eso en México se alaba a la Santa Muerte.
Y también se alaba la Santa Muerte. Incluso hay una iglesia que tiene mucho protagonismo este día. Es una iglesia que queda al sur de la ciudad de Puebla. Y esta iglesia tiene la particularidad de que en las noches, cuando la luna la está reflejando, aparece la silueta de una virgen.
Pues obviamente ellos ven a la Santa Muerte como una virgen.
Algo muy similar a lo... Algo muy similar
Silencio, a lo...
Pero pues yo creo...
Algo muy similar a lo que... Como la interpretan los vikingos, ¿no? Interpretan la muerte como un honor.
Sí, o sea, es que la muerte es un honor.
Pues yo pienso que cada cultura la representa como puede, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá en Colombia pase, pero en otros lugares la representan como el típico... ¿Cómo se le podría decir? Como un tipo encapuchado con un...
Una hoz.
Con una hoz y la mano calaveruda que llega y te dice... ¡Es tu turno! Y te lleva a la tumba.
De hecho, yo creo que incluso... yo lo interpreto de esta manera. Le tenemos tanto miedo que la halagamos para que no nos alcance.
No, o sea, mira, yo, algo que quiero que la gente hoy tenga claro y es que... Sabiendo que estamos hablando de la muerte es lo único seguro que tienes cuando naces. Tú no tienes nada más seguro cuando tú llegas a este mundo o a este plano astral, porque nosotros nos regimos por varios planos astrales que en otro programa miraremos. Pero lo único seguro es que te vas a morir. ¿Cuándo? No lo sabes.
Uy, gracias.
Pues, Juli, es cierto. Tristemente es cierto. O sea, no podemos escapar de eso. Lo único a lo que no podemos escapar.
No, nada.
Bueno, vamos a nuestra segunda pauta institucional. Aquí nuestros estudiantes están animados y a la expectativa de conocer más acerca sobre el Halloween y las curiosidades. No te muevas, ya regresamos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas de Tejiendo Palabras, gracias por seguir acá. Bueno, continuamos con nuestro último bloque de Halloween y curiosidades. Este mes que trae muchas cosas de lo paranormal, del mercadeo, del consumismo, pero sin duda alguna, sin olvidar las tradiciones. Bueno, para refutar un poco lo que nos cuenta nuestro compañero Adrián sobre la secta satánica a la cual se rinde culto a Satán en el Quindío, tenemos que tener claro que el Estado, la Constitución, otorga o da la posibilidad de que se creen este tipo de sectas, pero con la condición de que no haya ningún sacrificio humano ni animal. Esa es la condición. Se alaba, pero no se llega a este tipo de actos.
Tenemos libertad de culto, ¿no, Jair?
Así es, libertad del culto.
Básicamente, esta iglesia es el sueño de Fernando Vallejo, porque alaban a su religión, sí, pero respetan a los animales. Es el sueño de Vallejo.
Sí.
Bueno, por otro lado, Pablo comentaba acerca sobre el Día de los Muertos en México, y que si en otro lugar del mundo posiblemente se celebraba o se hacía otro tipo de celebración. Aquí en Colombia, desde noviembre empieza una celebración muy importante, muy tradicional, y que muchos de los jóvenes ni siquiera en esta generación se han dado por entendido sobre la misma. Son el mes de las ánimas. ¿Qué tienes para contarnos de eso, Eduardo?
Bueno, mucha gente habla sobre las santísimas almas, que el día de la semana para ellos es el día lunes, que es el día que no se deben hacer cierto tipo de limpiezas energéticas, no se deben hacer cierto tipo de invocaciones espirituales, ni abrir astrales, sino se debe guardar respeto a las santísimas almas. En noviembre se maneja una semana completa de grimorización. ¿Qué es la grimorización? Es la parte astral donde podemos luchar contra entidades de bajo astral, de medio astral y poltergeist. Cuando manejamos esto, mucha gente se flagela, mucha gente maneja este tipo de ritual para poder protegerse de la venida del anticristo. Eso en varios tipos de secta. Normalmente la Iglesia Católica se maneja una semana donde esa semana lo que hacemos es rendirle un tributo a todos nuestros ángeles caídos, donde les pedimos la fuerza y que nos cumplan nuestros propósitos y proyectos que vienen en diciembre del próximo año. Bueno, no me quiero meter en la parte judía o en la parte cristiana porque ya es otra manera diferente, pero realmente pues en la parte católica se maneja la creencia. Incluso yo esa semana en la parte parapsicológica trato de ser muy calmado, de tener esos días de mucha reflexión, de saber qué hay más allá de cuando me muera, qué pasará. O si alguno de mis amigos de la mesa pues llegara algún día a faltar, pues miraremos qué pasará, qué hay después y que me cuenten, ¿no?
Bueno, sobre eso que nos dijiste que
yo
ya
te
hay,
cuento.
Puede existir varias teorías, pero yo una vez cuando estuve de moda esto del Charlie, es un poquito raro el tema.
Charlie era una película.
No, el juego, la del el juego que todo el mundo empezó a jugar con los lapicitos. Bueno,
no todo.
La historia más o menos va en que lo jugué con un amigo y todo. Y había otro de mis amigos que era un poquito supersticioso. Bueno, entonces, bueno. No te digo para qué se movió, porque de verdad sí se movió. ¿Quién sabe si alguien fue que se probó? Bueno, el hecho es que por ahí escuché otra teoría de que cuando uno juega ese tipo de cosas, la Ouija, el Charlie, ¿qué otros juegos así hay?
Hay otros que es con una moneda de 50 y una de 100.
Listo, entonces, sí,
que
por ejemplo,
están caras y Cupido.
Están las tijeras con el cuaderno argollado.
Bueno. Claro, lo que hacen es abrir como portales.
Astrales,
como tú, lo que acabas de decir, y que permiten entrar a los espíritus. Que si no se cierran, se puede quedar abierto y puede perjudicar.
Tanto a ti como a las personas que estén acompañando.
Más o menos así, es una de las tantas teorías de lo posible que existe.
Yo en verdad
es
no
lo
mismo.
Yo se la voy a poner de la manera más clara. Si tú dejas abierta la puerta de tu casa todo el día, toda hora, ¿qué puede pasar?
Se entra.
Lo pueden robar.
Exacto. Lo mismo pasa si tú dejas abierto un astral y no lo cierras. Cualquier cosa puede pasar.
De hecho, un día tuve una conversación similar con Fernando. A lo que pues yo le dije que no creía en como en espíritus y en sucesos paranormales. Y pues él me preguntó que cómo lo explicaría entonces. Y yo le respondí, pues como no lo puedo explicar, ni sé qué es, ni sé cómo funciona. Entonces, por lo tanto, no puedo creer en él porque no sé qué es y no sé cómo funciona y no sé qué va a ser.
Bueno, pero es que... Vámonos a la ley. Yo trato de ser muy, muy, muy práctico, de ahí para las respuestas y ser de muy directo. Eso es como la ley. A ti no te exonera porque no la conozcas. Y creo que estamos claros ahí.
Claro que sí.
Es lo mismo pasa con una entidad. Una entidad te puede acabar y te puede matar, así tú no creas en ella.
El desconocimiento de las leyes no lo exime de sus culpabilidades.
Entonces, es lo mismo. Si tú sabes...
¿Crea o no va a ser penalizado?
Exacto. Que tienes energía, que tú vives de energía y que somos 75% agua, sabemos que nos movemos de energía, ¿cierto?
Sí.
Entonces, hablemos la parte energética. El solo para mover tu brazo, tienes que tomar agua, tienes que comer, tienes que hidratarte, tienes que tener fuerza para que tu masa muscular se mueva. Lo mismo pasa con la energía. Ellos se alimentan de lo que tú les brindas. Sea bueno, sea malo, no sé. Pero dependiendo de lo que tengas cerca y dependiendo de las trastas que abras, así mismo podrás tener esa balanza, sea positiva o negativa. Por eso nosotros para psicólogos tratamos de enfocarnos en la parte energética positiva de las personas, lo que la parte de lo más, y después les explicaré lo de la parte de las magias en un segundo programa, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Juliana, ¿qué le dirías tú a todos los estudiantes y amigos de Tejiendo Palabras para este Halloween? ¿Qué les dirías tú?
No, yo le diría que la pasen muy bien, que se disfracen de lo que quieran, que estén con sus amigos, con su familia y ya, que pasen un súper buen día.
Y Mariana, ¿tú qué le dirías a todos tus amigos en el día de Halloween?
Igual, que se diviertan mucho, que la pasen muy bien, que coman muchos dulces.
Que vayan a Salitre Mágico, que están haciendo...
especial sí. De terror.
Casitas de terror muy chéveres, entonces para que vayan y disfruten un rato.
Que me inviten.
Bien, y Eduard, cuéntanos, ya para cerrar el programa, ¿qué conclusiones sacamos del Halloween?
Halloween es un día para disfrutar, que cuiden mucho a sus pequeños.
A los niños, sí, porque roban mucho.
Y que tengan en cuenta de que nunca estamos solos.
Exacto.
Ellos están aquí.
Yo quedé como...
Amigos, amigas, esto ha sido Tejiendo Palabras, un programa más. Al lado de nuestros compañeros, nuestros estudiantes, también agradecerle a Alejandro Díaz en el máster que siempre está aquí acompañándonos y dándonos siempre su apoyo para que este programa siga creciendo más y más. Hasta pronto y chao, chao.
Eso, Alejandro, eres chido, Alejandro, eres chévere.
Eres chido.
Eres chévere.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.